Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz. Es para mí muy grato estar nuevamente en este espacio. Y le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031, 382-6532 y el WhatsApp 317-121-2325. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, en esta ocasión a Benito Villaseñor en la operación técnica y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Les invitamos a sintonizar nuestros programas de esta tarde, el noticiero científico y cultural iberoamericano a las 12:30, Radar 102.3 a las 5 de la tarde, a las 6 Arte Libre, a las 7 Musas y a las 11 El Leteo. También les hacemos la invitación aquí en Radio Universidad a propósito de la proximidad de la fecha, 2 de noviembre, la celebración del Día de Muertos, a que nos envíen sus calaveritas escriban una calaverita sobre personajes de la vida cotidiana o personajes conocidos, personajes famosos, y envíenlo en mensaje de audio al 317-121-2325 antes del 2 de noviembre, y aquí en radio estaremos compartiéndolo y celebrando juntos. En este momento, o en el programa de hoy, abrimos escuchando una de las piezas más conocidas del compositor y violinista italiano Niccolò Paganini, quien se convirtió en un hito y fue un antes y un después, tal como lo expresa esta palabra, en la historia de la música. Sus composiciones a tal grado causaba asombro que se llegó a pensar que había hecho un pacto con el diablo para tocar así. De una apariencia extravagante y rara debido a ciertas deformaciones por una enfermedad llamada síndrome de Marfan, entre muchas otras, y una vida licenciosa, pues abonaban a toda esta mitología. Nuestra compañera Andrea Díaz nos ha preparado para recordar a Paganini en el aniversario de su natalicio la siguiente información.
Punto UDG es conmemoración.
Niccolò Paganini nació en Génova el 27 de octubre de 1782 y falleció en Niza el 27 de mayo de 1840. Es considerado el mejor violinista que ha existido. Paganini marcó una etapa importante de cambios musicales. Cuando él era muy pequeño, su padre se dio cuenta de su gran talento y le dio clases de violín, le enseñó todo lo que sabía y buscó a otros maestros. Paganini tenía los dedos y los brazos más largos de lo normal, lo que le permitió hacerse construir un arco más largo y abarcar más espacio en las cuerdas. Este hecho era causa de una enfermedad que se desarrollaría con el aumento de su edad. A los 9 años hizo su primer concierto, en el que interpretó una obra propia e impresionó tanto al público que este recogió fondos para que fuera a estudiar con un profesor de prestigio. Sin embargo, al escucharle tocar, concluyó que él no tenía nada que enseñarle. Debido a su carácter tan aventurero y apasionado, se independizó y comenzó sus giras en 1805, muy joven para lanzarse al mundo de la música, empezando por Lombardía, y es hasta el año 1813 cuando se le considera un virtuoso del violín. En 1827 realizó un concierto bastante importante para su carrera. Tuvo gran éxito y ahí realmente demostró su talento al ser él el autor e incluir nuevas técnicas que parecían imposibles hasta el momento. En 1828 viajó a Viena y dio 14 conciertos, donde debutó marcando un antes y un después en su carrera. Después empezó a viajar por Inglaterra, y el coste de las entradas era muy elevado, por lo que el público estaba descontento. Aún así, la gente hacía todo lo posible por verle tocar, pues aparte de ser un violinista prodigioso, tenía una forma muy peculiar de tocar, por su conformación biológica especial y por su tal distinta manera de interpretar la música. Compuso obras, sonatas y conciertos para violín y guitarra. Sus composiciones abarcan todos los niveles, desde iniciación, como la danza de las brujas, o al máximo virtuosismo, los 24 caprichos. Sus obras más importantes son los conciertos para violín número 1 y número 3 en re mayor, opus 6, el concierto número 2 en si menor, opus 7, la campanela y sus caprichos. De su vida personal se sabe poco, pues fue muy desorganizada y solo mostraba su vida musical. Al tener una formación biológica diferente, le surgieron varias enfermedades serias. Estas empezaron a desarrollarse gravemente cuando Paganini tenía 38 años, y se desarrollaron durante 20 años más. Cuando falleció, el 27 de mayo de 1840, en Niza, el obispo negó su entierro a causa de los rumores sobre Paganini y el diablo, por lo que su cuerpo fue embalsamado durante 2 meses y durante 1 año fue depositado en el sótano de la casa de su hijo, hasta ser enterrado en el lazareto de Villa French. Finalmente, en 1876, sus restos fueron llevados a Parma.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. UDG, las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista. Punto UDG es entrevista.
Muy buenas tardes, doctor Irineo, gracias por acompañarnos en la entrevista. Y pues bien, nos gustaría conocer, doctor Irineo, más información sobre la convocatoria para este año, ya en su tercera edición del concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Alatorre.
Sí, cómo no. Bueno, la convocatoria está abierta. Esta sería la tercera, ¿verdad? Y cierra el 13 de noviembre. La verdad es que ahora con la pandemia, pues no tenemos como la brújula clara. Hasta ahora no nos ha llegado ninguna propuesta, ningún documento a concurso. Como no están viniendo los alumnos, No sabemos cómo va a resultar este concurso. Recordarles a todos los alumnos que todos son sujetos a concursar. La convocatoria cierra el 13 de noviembre y las temáticas centrales son desarrollo regional, responsabilidad social, sustentabilidad y, digamos, las diversas implicaciones que está teniendo en el ámbito cultural, económico, social, pues el tema de la pandemia, ¿no? También ese tema vamos a recibir sus aportaciones. Hay en la página del Centro Universitario están los términos de la convocatoria y pueden revisar todos los detalles. Yo nada más quiero decir que, para animarlos, que la premiación, el primer lugar se hará acreedor a un premio de 10,000 pesos, el segundo lugar a un premio de 8,000 y el tercer lugar a un premio de 5,000. Entonces, animarlos, invitarlos a que postulen un trabajo. Miren, podría decirse que lo demás es el premio. El ejercicio de escribir es fundamental para todos y en particular para los universitarios. Es fundamental escribir, sabernos comunicar de manera escrita mediante una escritura correcta. Entonces este es un buen ejercicio. En realidad así está pensado. Motivar a que los alumnos se decidan a escribir. Dictarle una o enviarle una carta de amor a la mujer o al hombre que les guste, hasta hacer un ensayo. La escritura es fundamental, es la manera científica de comunicarnos, porque todos nos podemos comunicar de manera verbal, pero si lo analizan un poquito, la manera de comunicarnos de manera verbal y la de comunicarnos de manera escrita es muy diferente. El lenguaje escrito es mucho más preciso y es pues científico es la manera como se comunica la ciencia. Esto, pues reiterar la invitación, ojalá y nos postulen sus trabajos, porque también en la revisión pues nos damos cuenta por dónde andan los intereses de nuestros alumnos.
Así es, doctor Irineo, y al igual que en otras ocasiones que hemos tenido oportunidad de entrevistarlo, este punto es propio enfatizarlo, el que además del premio económico, que desde luego es un aliciente, la importancia de escribir.
Así es.
Y a propósito de fechas, y que recientemente se recordaba al gran filólogo y escritor Antonio Latorre, precisamente una de sus citas más conocidas es que la lengua es negocio de todos, no solo del lingüista. Entonces, pues también desde este espacio de radio, hacer la invitación y enfatizar lo importante que es la expresión oral. Doctor, es muy conocido este temor que hay frente a la página en blanco. Tanto sea un dibujante o un pintor, pero también el escritor, que en ocasiones está frente a su computadora o frente a su libreta y con su pluma, y hay cierto temor a la página en blanco, cómo desarrollar las ideas. Usted, que cuenta con varias publicaciones y que tiene experiencia también en este ámbito de la lectura, me gustaría pedirle algún consejo que usted considere oportuno compartir con los jóvenes para que pierdan ese temor a la página en blanco.
Mira, si nosotros esperamos el tiempo y el espacio para sentarnos frente a una página en blanco o frente a la pantalla de una computadora, y entonces decimos, no, pues tal día, a tales horas, me voy a preparar para sentar. Eso no funciona. Esa parte programática no funciona. Yo aquí la recomendación que haría es que siempre carguen papel y lápiz. Están en un bar tomándose un café, platicando con los amigos, y se dice una cosa que les puede llamar la atención, la notan. Observa una cuestión que le llame la atención, se detiene y la nota. Escucha un comentario en la radio, o lee un periódico, o incluso ve algo en internet. Lo anota. O sea, aquí lo primero que yo creo que tenemos que hacer es ser receptivo al entorno que nos rodea y hacer un esfuerzo intelectual por ponerle significado a todo aquello que nos rodea. O sea, que nos genere algún significado. Porque a veces andamos por el mundo no poniendo atención con las cosas, sobreviviendo, pues, y no poniendo atención a las cosas que nos rodean. Entonces, nos puede llamar la atención desde una lagartija, una piedra que tiene ciertas características, una fachada de una casa que nos permita luego a partir de ahí ir construyendo, ¿no? Los viejos como yo, que ya hemos transitado muchas veces, pues llevamos una especie de bitácora, no es propiamente una bitácora, pero en cualquier momento uno se detiene. Yo, por ejemplo, ya no sufro las esperas en el autobús, en el banco. Saco mi cuaderno, escribo o llevo un libro y leo. Salgo a caminar y pongo en orden mis ideas, llegando o en el transcurso tomo mis anotaciones. Muchas hay que desecharlas. Ese es el otro gran temor. Uno es la página en blanco, la pantalla de la computadora en blanco, y la otra es cuando uno escribe una, dos, tres, cuatro, cinco cuartillas, y entonces uno, como ya lo escribió y es de su autoría, no se quiere deshacer de ello. Entonces, pues si bien uno lo lee y no le acaba uno de convencer, y entonces le cambia uno la coma por aquí, le pone una palabra, le quita otra, tratando de arreglar. Y la verdad es que ese documento nunca se va a arreglar. Hay que atreverse a deshacerse de él, a agarrar las páginas y tirarlas, darle delete a la computadora, darle borrar. Y no es un esfuerzo en vano. Es el ejercicio de pensar y de transmitir de manera escrita lo que uno está observando y pensando. O sea, los muchachos piensan, y a lo mejor yo alguna vez también lo hice, de que si ya logré finalmente escribir una página o dos, pues es un gran logro y no me puedo deshacer de ellos. Yo, como anécdota, pues algunas veces estudiando el doctorado, la maestría, pues en la madrugada me llegaba la inspiración y me ponía a escribir y escribía 10, 15, 20 cuartillas en 4 o 5 horas, de esa verborrea mental que le aparece a uno. Y al siguiente día lo revisaba y era basura, o sea, no funcionaba. Ahora, vamos, no empiecen a acumular un conjunto de ideas más o menos alineadas, y a lo mejor no les alcanza para de aquí al 13 de noviembre para completar su ensayo, pero ya dejan avanzado para el próximo año. O sea, esperamos sacar la convocatoria el próximo año y esperamos que esto tenga el suficiente arraigo para que sea permanente, cada año haya una premiación, haya una convocatoria. Entonces es una muy buena práctica, algo que me llamó la atención, algo que pensé que puede ser relevante, pues anotarlo, porque a ratos se nos olvidan esos y bueno, vienen otros pensamientos. Yo así le hago, me llegan alguna ocurrencia, podría ser, y la apunto y luego ya le voy dando sentido y la voy construyendo y la voy arropando. O alguien me hace una crítica de mis textos o de mis discursos, igual tomo nota y la trabajo ahí con el tiempo. Yo eso recomendaría, que tengan a la mano siempre papel y lápiz, y cuando vayan a sentarse a escribir, no se sienten con la página en blanco o la pantalla en blanco. Yo siempre bosquejo lo que voy a escribir. O sea, lo pienso y de manera rápida, a grandes trazos, a grandes rasgos, estructuro las ideas. Y luego ya las voy desarrollando y le voy dando una estructura al documento, en el sentido de que yo quiera, el mensaje que yo quiera enviar y lo que yo quisiera que interpretara la gente.
Claro que sí, este es un consejo muy bueno, doctor Irineo, y con lo que usted comenta, pues también el que los jóvenes no se queden con ese prejuicio o esa idea errónea de que al escribir se comienza y se termina de una sola tirada y lo que se escribió ya es el documento final, y hay que hacer correcciones, retirar cosas que se salen del tema. Entonces es un trabajo que ayuda a la agilidad mental y ayuda a desarrollarse como profesional, ¿no? Quien no lee, no tiene las mismas herramientas que quien sí lo hace, y quien sabe expresarse por escrito, pues aún más, es una persona mucho más capaz. Doctor Irineo, también me gustaría que nos comentara, a propósito de esa temática, ¿no? El desarrollo regional y también los enfoques de sustentabilidad y responsabilidad social, y ahora también se integra el tema de la pandemia. Pudiera ser que algunos chicos piensen que esto está más orientado a quienes estudian una carrera, por ejemplo, relacionada al manejo de recursos naturales o algo por el estilo, pero en realidad ese es un tema tan amplio y tiene tantos enfoques que en cada carrera hay muchas temáticas relacionadas a esto.
No, claro. ¿Cuál es la condición o el perfil de la legalidad en la región, por ejemplo? O de las prácticas legales, o el perfil de las pymes o de la empresa en la región, son sustentables o no. ¿Qué nos puede hacer sustentables en nuestra vida? Por ejemplo, una vida que no es sustentable es que uno no puede vivir de deudas. Entonces, cuando uno se gasta lo que no tiene y lo pues ya empiezan a tener problemas de sustentabilidad, como en el tema de los recursos naturales, pues nos estamos tomando prestadas o nos estamos gastando recursos que deberían de consumirse dentro de 5, 10 o 20 años, ¿no? Es lo mismo en la práctica cotidiana, que me repiense yo como sustentable o no. Soy un estudiante sustentable, o no, por ejemplo, o sea, y la pandemia, pues, ¿a quién no nos ha afectado? No, a mí me ha dado 3 vueltas y le pienso y le repienso. Por ejemplo, el tema de la de los cursos a distancia o los cursos virtuales propiamente dicho, más específicamente, pues aunque ya estaban muy avanzados, nosotros como centro universitario nos teníamos reacios a incorporar este tipo de prácticas docentes, etcétera. Me pongo a pensar, por ejemplo, el auditorio, el aula magna, tiene alrededor de una capacidad de alrededor 420. Y entonces nuestro reto, cada evento importante, es que llenarlo para que la gente vaya. Y con lo de Antonio Latorre la semana pasada, pedí el corte el viernes, los alcances que habíamos tenido, y bueno, al segundo día ya teníamos, en la tarde, ya teníamos un alcance de 2,000 gentes, por ejemplo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho más en las potencialidades que tenemos con estas nuevas técnicas, ¿no? Entonces, pensar sobre, ni siquiera podemos pensar sobre la nueva normalidad, estamos en la normalidad de transición, pero hay cosas muy ventajosas respecto de la presencialidad, como esta, bueno, estuvo gente conectada de Gran Bretaña, de Sudamérica, de algunos otros lados de Europa y de todo el país, ¿no? Entonces, eso con la presencialidad, eso antes de que existiera el internet o estas eventos virtuales, pues se enteraba la gente que venía al auditorio. Entonces, la diversidad, la profundidad, la penetración, la diversidad de públicos es mucho mayor por el medio virtual. Y en ese sentido hay que irnos acostumbrando, porque estamos acostumbrados al apapacho, a la cercanía, al contacto, y para muchas cosas eso sigue siendo fundamental. O sea, sigue siendo. Pero otras, esos mega eventos, o haga de cuenta, yo quiero festejarme mi cumpleaños y como lo quiero festejar en grande, pues invito 80 gentes o 100 gentes. No los puedo atender. Y ahora estamos teniendo reuniones de 10, 12 gentes y puede uno charlar mucho más. Y entonces uno, en lugar de tener una reunión de 100 gentes, puedo tener 10 reuniones de 10 gentes. O sea, eso es lo que a mí me ha estado dando mucha vuelta, el tema de la pandemia. Y cómo nuestras relaciones sociales y nuestras conductas van a cambiar.
Claro que sí, con este ejemplo que es tan interesante que usted nos comparte, doctor Irineo, pues los jóvenes que nos escuchan pueden notar entonces que hay una diversidad de enfoques tremenda. Así que ante sí pueden tener cada uno de ellos un abanico de temas por abordar de acuerdo a sus intereses, experiencias, así como lo que estudian. Por último, doctor Irineo, una de las características que es muy apreciada en este género literario, el ensayo, que guarda cierta diferencia con otros tipos de textos como investigaciones o textos académicos, es que aquí se permite que quien escribe dé su opinión. Desde luego habrá de argumentar, habrá de fundamentarla y de explicarlo, lo cual también es un ejercicio, además del de la escritura, que permite desarrollar el intelecto. ¿Qué nos podría comentar al respecto sobre esta oportunidad de expresar una opinión propia y hacer uso de este derecho universal?
Pues justamente eso, pueden escribir pues lo que sea, siempre y cuando esté debidamente argumentado. Y bueno, obviamente en el sentido de que está planteado la convocatoria. Los ensayos son de pluma libre, vamos, de letra libre, y tienen una gran gama de opciones. Un artículo científico tiene, de rigor, hay que citar las fuentes experimentales, las fuentes documentales, las observaciones directas, y el ensayo no. El ensayo es libre y esa libertad puede generar riquezas. Tiene el riesgo un ensayo de que uno hable de mucho y de nada, ¿sí? Porque es muy libre. Pero si uno agarra una línea y yo quiero contar, a ver, un tema importante. Un análisis crítico de la imagen urbana de Guadalajara, de Autlán. A propósito de lo que decía Marta Delia, respecto, y bueno, yo aquí les puedo comentar una anécdota similar que me pasó, ahorita se la comento, pero, a ver, yo veo que los autlenses, para ellos es hermoso Autlán, ¿sí? Es muy bonito para la inmensa mayoría, pero luego viene alguien de fuera, y no solo a Marta Delia le pasó, y dice, es que Autlán es feo, ¿sí? Yo le voy a platicar rápidamente una anécdota de un colega que yo estando en Autlán, en Guadalajara viviendo, pues yo siempre decía, vámonos a Autlán, vamos, el fin de semana siempre andaba invitando gente. Y este amigo un día, un geógrafo urbano, me dice, ¿y a qué nos invitas a Autlán, Irineo? ¿A qué vamos a Autlán? Si Autlán está re feo. Yo así, no, pues claro que me pisó el dedo chiquito. Y después, con el tiempo, yo siempre seguía diciendo, vamos a Autlán. Y luego le decía, a ti no, Felipe, no te invito porque no te gusta Autlán. Y al tiempo me dijo, déjame te explico, Irineo, por qué dije eso. Así como que se sentía un poco aludido. Me dice, mira, cuando yo dije eso, estaba concluyendo mi tesis doctoral sobre los procesos de desarrollo urbano en Lagos de Moreno y en Tepatitlán. Y todos sabemos que Lagos de Moreno tiene muchas fincas, muchas áreas arquitectónicas, patrimonio de la humanidad. No, pues sí, desde un punto de vista estético, Lagos de Moreno tiene mucha mayor estética y mucha mayor calidad en sus fincas que acá. Pero si uno encuentra el valor y explica el valor estético de las cosas, porque por ejemplo aquí en Autlán no tenemos fincas monumentales, allá usaban la cantera, la roca, aquí se usa adobe y entonces siempre se ha usado adobe y entonces las fincas son mucho más frágiles y más rápidas se deterioran, ¿no? Entonces es una forma diferente, por el clima, por la zona, por el tipo de rocas que aquí nos rodea, pues no teníamos la materia prima que sí tenían los salteños, ¿no? O que sí tienen los salteños. Entonces, esa parte de, por ejemplo, hacer un ensayo sobre imagen urbana de Autlán o sobre el tema de la contaminación del valle, o sea, un montón de cosas, o sea, el tema de la sustentabilidad, a ver, no me diga usted o no me digan que el tema de los contaminantes en la orina de los niños del mentidero es una cuestión solo para biólogos y no, es una cuestión para sociólogos, para todo mundo, para médicos, para los enfermeros. Entonces, hay un montón de temas que pueden convertirse en un ensayo. O vamos, como algún día lo dijo Rulfo, ¿no? ¿Por qué ya no escribe? Porque ya se murió mi tío, el que me contaba las historietas. Pues siéntense junto a su abuelo y que les platique algo y sobre eso hagan un ensayo. O sea, imaginen toda la riqueza que hay en este ejercicio.
Así es un tema bastante, bastante amplio. Y bueno, doctor Irineo, pues agradecerle el que nos haya compartido esta información en la entrevista. Y nuevamente, pues, la invitación, ¿verdad?, a que participen en esa convocatoria.
Por favor, muchachos, no menosprecien este tipo de convocatorias. Está planteada para ustedes, con la mejor intención de que practiquen la lectura y la escritura. Si no leen, difícilmente van a poder escribir. Tienen que practicar la lectura incluso lúdica, que es además la mejor lectura. Y luego luego escribir. Yo cuando leí por primera vez Tierra Pródiga de Agustín Yáñez, yo dije, yo quiero escribir geografía como, o sea, tan expresiva como es expresiva la obra de Agustín Yáñez sobre las feraces tierras de la Tierra Pródiga. Entonces, pues estoy en ese reto, en ese afán, porque uno puede hacer un montón de reportes técnicos, muchos, pero son sosos, son ilegibles, son fastidiosos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por escribir cosas que sean expresivas y trascendentes.
Muchas gracias, doctor.
De nada.
Llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio, Silvestre Anil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.